Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Voy a establecer una moción de reclamo. ¿Quién estaba en el programa anterior? Yo no sé. ¿Quién crees tú que estaba en el programa anterior?
Me den un paso adelante todos los que participaron.
Oye, sí. 8 de la mañana con 7 minutos. Bueno, es viernes, es 30 de junio y junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, que está castigada, iniciamos una nueva edición, la última de la semana de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo Nicolás. La última de junio y empieza con todas las tonterías. No vamos a decir nada, jamás diremos cosas. Dale. Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, prometo que voy a hablar poco.
No, Consuelo, ilumínanos. No,
y hablaron todo lo que, lo con Juan Pablo, la Consuelo, yo anoche me quedé hasta como a las 2:30 o 2 de la mañana, por el cambio de horario, escuchando RPP.
Radio Programas del Perú, para quien no sepa.
Sí, Radio Programas del Perú, desde temprano además, porque lo que estaba sucediendo, ustedes ya lo narraron con bastante detalle, más adelante podríamos entrarle de nuevo si es menester. Pero tiene, aparte de las cosas institucionales, legales y políticas, había cosas que eran de no creerla, eran de Ripley, porque los propios periodistas peruanos no entendían qué pasaba. Un momento en que, le contaba yo a Nicolás, el presidente de la República entró al Teatro Nacional, donde fue el juramento a las 8:30, claro, y después de 2 horas de retraso, llama a la periodista de RPP que estaba apostada en la calle. Dicho sea de paso, si usted no lo sabe, no dejaron entrar a los periodistas, o a varios, o por lo menos a RPP y al comercio no entraron. Hubo un alegato formal de la Asociación de Prensa de Perú. Y de repente llama a la periodista al conductor central del programa y le dice: estamos aquí en la puerta, viene entrando el presidente. Y dice: pero ¿cómo, si usted a las 8:30 me dijo que ya había entrado? Bueno,
salió.
Aparentemente salió. ¿Y a dónde fue? No sabemos. Lo único que yo le puedo decir es que viene entrando el presidente de nuevo.
Esto era el Teatro Nacional, ¿verdad?
Teatro Nacional. En Ayacucho. Claro. En San Borja se llama el distrito. Sí. En la calle Aviación con Comercio. Y,
mira tú, ¿eh?
Y fíjate, por lo que decían, oye, impresionante, porque es todo. Todo lo que quiero mostrar es el nivel de sorpresa de toda la gente. No se sabía quién era, no se sabía cuántos eran, bueno. No se sabía qué hora, no se sabía si se hacía. Parece que se suspende. El presidente está, no está. Sí, parece que salió, no parece que entró. Todo muy improvisado. La razón que dio el gobierno para no dejar entrar a la prensa formal, ¿saben cuál fue? Es que había habido recién el cambio de gabinete, estaba haciendo cambios de equipo de prensa, entonces todavía no había coordinación. Como si fuera el primer cambio de gobierno en la historia del planeta.
Primero habían dicho que por el aforo, que era por el COVID.
Todo muy insólito.
Oye, pero bueno. Pero en todo caso, la clave se llama Guido Bellido.
Sí, Guido Bellido Ugarte.
Ugarte.
41 años, ingeniero y con un historial de aquellos.
De aquellos. Que está,
o sea, estamos repasando recién algunas de las publicaciones en redes sociales y son de un nivel. Jamás visto. Más allá de lo políticamente incorrecto.
No, o sea, a propósito de lo de ayer, varios pueblos, ¿no? O sea, varios pueblos y unas cuantas estaciones.
Una bestia. Un par de países. Voy a volver a comentarlo. Lamento si me repito, si veis que estaba escuchando. Dale. Antes, pero hay un tuit del 20 de diciembre del 2018, donde dice que la mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo que no veo ninguna lesbiana ni gay que organice una movilización. Si las cosas siguen como esta, la violencia se va a acentuar cada día más. Además, acentuar con ASC, pero bueno.
Sin H.
No sé, pero bueno, todo el mundo comete falta de ortografía cuando escribe
Twitter,
rápido.
Y en Twitter son muy comunes.
Sí. Y luego cita declaraciones del año 63 de Fidel Castro, completamente anti-gay.
Claro.
El hombre nuevo no puede ser un maricón, que la revolución no necesita peluqueros, el trabajo los hará hombres. ya sabemos cómo era Fidel Castro, pero en 1963, y en la cita en el 2019. Palabras de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad.
La pregunta no es quién es Bellido ni por qué está Bellido, es por qué Castillo pone Bellido, quién y qué fuerzas hacen que Castillo ponga a Bellido, porque iba tendiendo hacia el centro, hacia la moderación, con Franke, con Verónica Mendoza eventualmente, y por qué lo elige a él. Está la figura, miren, es tan fuerte la figura del premier que es, así se le llama. Se le llama el gabinete Bellido.
El gabinete Bellido, efectivamente.
Es como si nosotros habláramos de, así formalmente y habitualmente, de el gabinete de Delgado. No de Piñera.
No de Piñera, sí.
Porque lo que le dice un poco que el presidente opera esto así: le entrega al presidente del Consejo de Ministros, que es el nombre formal, una formación de gobierno, de gabinete. Él lo nombra.
La llama a formar gobierno.
Y se lo trae, por así decirlo. Y él, entonces, en conformidad, dice, cuando yo vi el juramento anoche, en conformidad a la propuesta del. Entonces es Bellido el que trae este equipo. Y Bellido es el que no logra formar equipo, tanto así, si usted no lo sabe. Anoche no pudieron jurar todos porque no logró completar la nómina. No, y hay dos ministros, es como los jugadores del centro de la cancha, el ministro de Hacienda y el ministro de Justicia, los que no logró convocar anoche, o no los tiene, o nadie ha querido, o tiene una gran sorpresa para hoy día.
No, aparentemente, bueno, podría, pero lo que se decía anoche era que se habían desistido. Franke y... no, por ahí tenía el nombre. ¿Se vea algo así?
No sé.
Que eran los que eventualmente iban a ser ministros de Economía y de Justicia, y que eran cercanos a la línea más, eran más de la línea de Verónica Mendoza, pero que con que Bellido jefe de gabinete ellos no irían. Es muy complicado la cartera de Justicia. Pensemos que el propio Bellido está requerido por apología a la violencia.
Menciona aparte todo su apoyo explícito a Sendero Luminoso.
Sí, claro. Claro.
No. La forma, usted tiene el video, la forma, es un tipo.
Venía también Castillo.
Bueno.
Pero
ya usted hablaron latamente, pero interesante para que estén atentos a seguir, porque es un día que promete mucha noticia al respecto, y a no perder de vista, porque estamos hablando de un país, no estamos hablando de un país lejano, de por allá, es un país vecino con el cual hay que tener muy buenas relaciones, con el cual se tiene una fluidez, nos tenemos intercambio de personas.
Necesitamos.
Hay mucho peruano aquí, hay chilenos allá, en fin, o sea, es muy relevante para
Chile.
Bueno,
y con el presidente Piñera participando en
más allá de lo que.
En todas las ceremonias, anduvo en helicóptero
con él.
Baños de masa, ¿lo vieron?
Sí.
Piñera saludando como rockstar, así en cientos de personas.
Sí, pero ellos
saludando. Pero él saludando mucha gente, así con las manos arriba y. Baños de masa a la antigua.
A la antigua. Como ya no se ven.
Okay.
Exactamente.
Bueno. Qué miedo eso.
Qué pánico, qué me causó lo mismo.
Digo, yo solo pienso en COVID, como dice Matías.
A mí me pasa lo mismo. De repente me ha tocado ver en la televisión imágenes de archivo. Entonces, ¿pero por qué esa gente sin mascarilla?
El presidente tendrá, no sé si ya volvió, ¿no?
El presidente tendrá que...
Pero debajo de esa, no, de su pieza.
Cuarentena.
Total.
¿Cuarentenar?
Sí, supongo.
Pero totalmente.
Lo que pasa es que hay otros países, ¿sabes qué? No sé cómo funciona.
¿Tú sabes que en Argentina,
en Chile,
por ejemplo,
si alguien se puede. Porque tú aquí hay todo un debate. Ustedes saben que entre Francia y Inglaterra están peleados a muerte porque Inglaterra ha decidido que la gente que viene de Francia, a diferencia de la que viene de todo el resto de Europa, la que viene de Estados Unidos, cualquier parte, prácticamente todo lo que son los países amarillos, que tienen que hacer cuarentena igual. ¿Ya? Entonces está un problema con las vacaciones, mucha gente viene a Francia de vacaciones y en fin, y es como al final casi una pelea política. Pero uno de los ministros de Boris Johnson, Dominic Raab, estuvo en Francia discutiendo este tema y volvió, y los diarios decían y fue a Francia y ni siquiera hace cuarentena. Pero porque tienen como un waiver diplomático. Entonces no sé si nosotros tendremos.
Entiendo que la moneda aquí aclaró antes.
Yo creo que se aclaró.
De que va a haber. Bueno, es que si no hay cuarentena sería un escándalo, porque las imágenes son.
Ministro Alemán también.
Con muchas personas.
Todo su equipo.
Muchísimas personas. Saludándose, dándose la mano.
Pero en Argentina, por ejemplo, las autoridades no tienen que hacer cuarentena. Y es como muy loco, porque, ¿por qué el COVID distingue a las autoridades? la variante Delta dice, ah, no, a ti no te contamino porque eres ministro. No, ya, bien pero, loco, pero bueno, en fin, supongo
que esperemos que no sea, que no se convierta, o sea, que el presidente no cometa la imprudencia de salir. Yo creo que no la va a cometer, sin duda, pero
que no,
pues
no,
sería muy
no, sería muy complicado. Lleno. Luis Mariano Rendón se daría un festín.
Es que no un festín, porque se da
no,
un festín.
No,
aquí haría lo justo.
No, digo un festín en términos sí. De que esta vez sí podría tener sentido lo que hiciera. 8:16. Oye, finalmente habemos tercera dosis, Matías, con una serie de, ¿cómo decirlo? Recomendaciones, no, porque no son restricciones, pero finalmente yo lo que entendí, no sé si ustedes entendieron lo mismo, es que finalmente se recomienda una tercera dosis que en el largo plazo la debería recibir todo el mundo, pero en una primera etapa está reducida a los que sabemos, personal de salud, comorbilidades, adultos mayores, y ahí se da un orden de prelación respecto a que quienes recibieron la CoronaVac lo deberían recibir un poco antes, pero también se empieza a plantear algo de lo que incipientemente se está hablando en todo el mundo, obligatoriedad. Ya se empieza a plantear obligatoriedad, por ejemplo, al personal de salud, y empieza a aparecer ese tema, más allá de lo de la tercera dosis, que es importante, empieza a discutir sobre la obligatoriedad de la vacuna. En un escenario óptimo, como nunca habíamos tenido un récord.
Ha aparecido, y anoche lo comentamos aquí con la José en nada personal, a mí me llegó en particular el dato de una persona con todos los antecedentes, juntando todos los certificados y antecedentes de una persona que se había vacunado, debe ser una persona en torno a los 70 años, se había vacunado en febrero, la segunda en marzo con Sinovac, todo perfecto, todo en orden, y por no sé si me alcanzó a decir por curiosidad o por recomendación de un doctor, no se había sentido mal, nada, se fue a hacer un examen de inmunidad, o sea, y le había salido prácticamente en cero, le había salido 25 veces menor que lo que se llama reactivo al virus, lo cual le generó a él mucha preocupación, y no hay refuerzo para él todavía, no estaba, hasta ayer que me escribió esta persona, insisto, con todos los certificados juntos de estos exámenes, no había posibilidad, me decía, plantéenlo, pregunten cuándo viene, porque no debo ser el único, tampoco quiero alarmar, pero si es que se aumenta la masa de personas a la cual le bajó la inmunidad, podemos estar frente a un problema, sobre todo teniendo la Delta dando vueltas en la periferia de nuestro país. Así es que eso hacía pensar que en realidad esto es una obligación para el país, es una presión importante para ir a este refuerzo, perdón, venga el paréntesis, estamos hablando de refuerzo, a eso, miren, para que tomemos en cuenta de qué estamos hablando, o sea, es un problema feliz, entre claro. Comillas, es un gustito, comillas también, no un gustito, pero es un lujo, poder estar planteando claro. Refuerzos, y no primeras dosis o segundas dosis, ya habla de una cosa bien hecha, pero hay que terminar de hacerla bien, porque si no se nos puede venir muy en contra, y cuando mencionamos esto, muchas otras personas también me escribieron que tenían la misma situación con un nivel muy bajo. Lo que es importante decir es que si uno llega a niveles casi cero de inmunidad, a ti te ponen el refuerzo. El refuerzo no es como tú tienes una deuda de 1.000 pesos y tú pagas esa deuda, o tenías 1.000 pesos en tu cuenta corriente, te lo gastaste y quedaste en cero. Alguien te presta 1.000 pesos, no quedaste en 1.000, quedaste en 2.000. 1 + 1 aquí suma más de 2, porque viene a potenciar la memoria inmunológica que te generaron las dos primeras dosis. Y se piensa que si a los 2 meses de que te pusieron en el caso Sinovac, a los 2 meses que te pusieron tu segunda vacuna, llegas al pic de tu inmunidad, después empieza a caer, cuando te ponen la tercera, en el caso de Sinovac, tienes mucho antes un pic de inmunidad más alto que en las primeras 2 dosis. Eso es una súper buena noticia, por eso es la urgencia de poner rápido este booster, este refuerzo.
Perdona, Matías, sobre ese punto, ¿y qué pasa si alguien la tiene muy baja, la reacción inmune?
Es que
si sí. alguien llega a cero, como que nunca te lo hubieses puesto, este caballero que estaba tan sí. preocupado, esta persona, no sé.
Sí, no sé si llega a cero, no quiero yeah. carrilearme, y además que okay. me dieron una explicación.
Era solo por si lo habías sí. Preguntado.
Y me dieron una explicación. Perdón, me dieron una explicación.
Israel acaba de confirmar, Israel acaba de confirmar. En Chile todavía lo del reforzamiento. Esto lo recomendó el CABEI, ¿verdad? El Grupo Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, el comité. Ese es el CABEI, pero el gobierno está esperando los resultados del estudio que se está haciendo sobre terceras dosis con las vacunas, ¿ya? Y en Israel ya anunciaron, va a ser el primer país, que ellos habían partido también con trabajadores de la salud, ¿verdad? Reforzando con la Pfizer, y ya comunicaron que van a empezar con los mayores de 60. ¿Ya? Y evidentemente que la preocupación es esta variante Delta, que las vacunas defienden muy bien a la población, pero si baja la inmunidad, la variante Delta ha demostrado ser la más contagiosa de todas.
Sí, yo leí una hace poco una recomendación de la OMS respecto a no medirse los anticuerpos, que
hay otro método.
Sí, hay lo de las células T. Yo no lo quiero explicar aquí porque me voy a equivocar.
Yo solo me quedo sí. con el titular porque tampoco claro, soy,
pero el
soy
titular,
capaz de explicarlo.
El titular decía que, ojo, para no alarmarse, no solamente es este examen de serología que hay que hacerse, que tú te puedes sí. marcar 004, que hay otro tipo de sí. inmunidad que es el que te permite la memoria. Pero no quiero ir más allá porque voy a cometer un error.
No es tan dramática la situación de esa persona, porque hay otros elementos que meditan.
Claro.
Nico, Matías, sí, quería agregar algo que lo comenté muy a la pasada, dije que lo iba a mencionar ahora acá. Sobre COVID y desigualdad con Seba Rivas en Los Infiltrados, en Hablemos en Off, a comienzos de la semana. Él había estado exponiendo en las cifras a nivel comunal en la región metropolitana sobre exceso de muertes, porque habían salido como las actualizaciones al respecto, y vinculándolas con qué comunas, ya con las comunas más ricas, con las comunas más pobres, y viene un artículo sobre ese tema en el Economist que salió ayer, y son varios estudios que se han estado haciendo y que buscan cuáles son las correlaciones más fuertes por exceso de muertes, porque dice, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué en Florida mueren menos personas? Sí, es que tienen muchas menos restricciones. O sea, en el estado de Florida han sido mucho más libres que en otros lugares, sin embargo, han muerto menos personas ahí. O si se dice, bueno, es la edad, en general la gente mayor es la que más muere. Bueno, en Japón resulta que donde hay una población de tercera edad muchísimo mayor que en el resto.
La longevidad récord del mundo, claro.
O sea, claro, mira, en Japón hay un 28% de personas mayores de 65 años, comparado con un 9% de la población mundial que tiene más de 65 años. Bueno, tiene muchas menos muertes que otros países en la población más adulta. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son los otros factores? Y hay varios estudios que se han hecho, como les decía, y una de las correlaciones que se está viendo más fuerte es la del coeficiente Gini, ¿ya? El de la desigualdad. Sabemos que el 0 es igualdad perfecta y 1 es desigualdad perfecta o máxima desigualdad. Y hay un científico, digamos, que trabaja con datos, que se llama Yao Yong-gu, y ha estado analizando esta variable y ha encontrado una correlación súper súper alta. Cita, qué sé yo, varios países. Por ejemplo, Suecia, que tuvo súper pocas restricciones y tuvo pocas muertes, y nadie entendía muy bien cómo. Suecia y Escandinavia, menos muertes que toda Europa. Francia, que tiene un Gini de 0,29, menos muertes que Gran Bretaña, que tiene un Gini de 0,34. Obviamente que hay miles de factores más y sabemos, pero dicen, ya, hagamos doble clic a la desigualdad. ¿Y qué podría haber detrás de la desigualdad que hace que la gente se muera más? Y hablan, evidentemente, de condiciones de salud, de preexistencia, de claro. peor alimentación, obesidad, hipertensión.
Comorbilidades previas, que es lo mismo que se ha visto en Santiago, en Chile, claro. y específicamente en la región metropolitana, respecto a por qué la gente en Las Condes muere menos que en comunas del sector sur de Santiago, digamos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la existencia de comorbilidades y con que la expectativa de vida de quien vive en Las Condes o en Vitacura es distinta a la que vive en el sector sur de Santiago. Entonces,
y hay otros dos factores más, porque claro, el de la salud a uno se le hace como más evidente, de entender, o de repente el tipo de hospitales, si tienes acceso a mejores hospitales, qué sé yo, o a clínicas. Bueno, pero los otros dos que tienen que ver con la desigualdad es las relaciones laborales. ¿Cuánto poder negociador tienen los trabajadores respecto de sus empleadores? Y hace comparaciones sobre cómo en países nórdicos los trabajadores de primera línea, no sé, taxistas, la gente que atendía en las tiendas, los carniceros, qué sé yo, murieron mucho menos que en otros países. Dicen, bueno, son sociedades donde los sindicatos tienen más poder, donde las relaciones son más igualitarias y por lo tanto no los mandaban necesariamente a trabajar todo el tiempo, como en otros países. Y lo tercero es la cohesión social en sociedades que son menos desiguales. Sí, exacto, porque tiene que ver con la confianza, tiene que ver con cuánto confías en el otro, tiene que ver con cuánto estás dispuesto a aceptar las restricciones que se te imponen desde el gobierno. Al final, cuán parte te sientes de cuidarnos entre todos. Y eso también tiene que ver con sociedades más igualitarias o menos igualitarias.
Sí, hay.
Interesante, ¿verdad?
Sí, claro, el tema de la relación de dependencia, por llamarlo de alguna manera, lo que tú planteas, claro, efectivamente, también en muchos sectores más pobres, en Chile, por ejemplo, la gente emprende, no es que sea emprendedora por cuenta propia, pero tiene trabajos mucho más informales y por lo tanto no tiene estructuras laborales que la protejan. El que trabaja en una feria, quien vende en la calle, quien trabaja ocasionalmente haciendo reparaciones, etcétera, etcétera, es alguien que no tiene una estructura que la proteja.
O sea, eso por una parte, pero por otro lado, el poder del sindicato, curiosamente. O sea,
la relación de fuerza entre
fuerza de trabajo.
Pero por supuesto, porque en el fondo el sindicato lo que hace es decir, no, mire, no vamos a trabajar si no tengo mascarilla, oye, preocupémonos de la distancia social, etcétera, etcétera, versus el que trabaja en una feria no tiene sindicato. No tiene a quién.
Ni siquiera, claro.
Claro, entonces, y ese es el punto, pero uno podría verlo como el sindicato como lo único, pero yo creo que tiene más que ver con el participar de tiene también que ver, no más, tiene también que ver con participar de instituciones más organizadas. Y como me acota un asiduo auditor de nuestro programa, hay que darse cuenta que la salud se distribuye igual que los demás bienes, y eso también es un dato que uno no puede dejar de olvidar. 8:28. Oye, hay un tema que es casi como pa novela, casi no sé cómo calificarlo, si uno puede llegar o no a creer en las coincidencias, pero en los últimos 15 días han muerto en Cuba 6 militares de alta graduación en 2 semanas. En los últimos 15 días. Acaba de morir, por ejemplo, Gilberto Antonio Cordero Sánchez, el sexto militar de alto perfil que fallece. Cordero Sánchez había combatido el 57 con Fidel Castro, formó parte de la Fuerza Armada Revolucionaria, fue muy cercano. También murió Agustín Peña, general de división, jefe del Ejército Oriental de Cuba, había sido delegado en el octavo Congreso del Partido Comunista. También murió Marcelo Verdesia Perdomo, que había sido guardaespaldas de Fidel Castro. El general de división, este no estaba activo, Rubén Martínez, un general de reserva, a quien se le atribuye haber dado la orden de derribar a los aviones del grupo exiliado Hermanos al Rescate. El general de brigada de la reserva, Modelo Eduardo Lastres Pacheco.
Hay dos.
De la guerrilla de Castro. Pero hay dos que son activos, digamos.
Pero hay dos variables.
Hay dos elementos comunes, claro.
Que uno pudiera pensar, después del 11 de julio, ese domingo en que se levantó de manera espontánea y simultánea en muchos lugares de Cuba esta revuelta o esta oposición popular en contra de la dictadura de los Castro, ya no son los Castro, pero así se les llama, para entenderla, generó oposición dentro del propio régimen. Esa es una posición. Que alguien diga, mira,
se habla de una purga, claro.
Es, Estamos hablando de purga, pero aquí hay otro factor que parece ser más evidente y que todos lo entendemos, que es el COVID. Porque el COVID ha entrado con una fuerza enorme en una gerontocracia. Ese es otro factor súper fuerte. Sigue los que mencionaste tú, siguen gente de muy avanzada de edad, muchos de ellos.
Más jóvenes, uno de 59.
Hay uno de 59, sí, pero también hay señores hasta de 80, entre los que mencionaste.
Claro.
Y sabemos que el COVID es especialmente duro y agresivo con esos sectores de la población. Entonces, lo que pasa es que tampoco a Díaz-Canel y a su régimen le interesa que haya una urgencia, un pánico social. Entonces, lo único que dicen los medios locales es que ha muerto el señor Peña, un revolucionario, de una larga y penosa enfermedad. Ese término que se utilizaba antes aquí, ¿te acuerdas tú para mencionar el cáncer? ¿No se hablaba de cáncer?
Claro.
Y aquí tienen mucho miedo que la gente le dé otro espacio y otro motivo para salir a la calle porque se les está viniendo encima el COVID como no se les había venido antes con mucha fuerza a los cubanos.
Esa es una tesis. La otra tesis
es que la purga.
La purga, porque o se habrían opuesto a que se haya reprimido o consideraban que la represión había sido muy poca, no se sabe. Aparentemente sería más la segunda. Lo otro, que no se hayan dado causas de muerte y que hayan sido todos cremados rápidamente.
Sí, eso sí, los cremaron rápidamente.
Rápidamente, o sea, junto casi junto con el fallecimiento habrían sido cremados, es decir, no existiría posibilidades, y sin exámenes tanatológicos, sin exámenes de autopsia aparentemente, o sea, pero ahora, uno también tiene que creer, estamos hablando de gente mayor, salvo dos casos, de gente muy mayor, salvo dos casos, uno de 59 y otro un poco más, solo dos de ellos activos, pero sí muy, muy de la estructura del Partido Comunista y del Ejército. Entonces da para generar todo tipo de especulaciones. Exacto. Y se están dando todo tipo de especulaciones al respecto.
Es que cuando no hay transparencia es terreno fértil para especular cualquier cosa. Cualquier cosa.
8:32 a.m.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro en el de clase con New Mazda CX-5. Mazda One Class Above. Busca Mazda en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo el país. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Clínica Alemana te invita a cuidar tu salud sin salir de tu casa. Sí, lo puedes hacer a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Tener un seguro de auto con el que puedes pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Conoce y contrata el seguro de auto por kilómetro Consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejes. Cotiza en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app con Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en hachs.cl. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hay dos temas que empiezan a dar mucha vuelta. Yo agregaría tres, y que los tres son políticos. Yo diría que son tres y los tres son muy políticos. Uno tiene que ver con lo que está ocurriendo dentro de la Unidad Constituyente, que se empieza a ordenar el camino hacia una primaria, todavía algo incierta en términos operativos, uno no consigue mucha respuesta operativa. Lo que está ocurriendo en Chile Vamos, en la relación de Chile Vamos con el gobierno y con Sebastián Sichel respecto a la prolongación del IFE, y el retiro y el cuarto retiro del 10%, o un cuarto retiro, porque ya no sabemos de qué porcentaje es, o un cuarto retiro de las AFP. Y yo agregaría además el problema que está ocurriendo en Apruebo Dignidad, en que, por un lado, como una especie de mundos paralelos, se empiezan a formar comisiones políticas y se empieza a avanzar, y por otro lado, pues sobre todo en la Asamblea, en la Convención Constitucional, parece que los caminos empiezan a bifurcarse completamente, además de las amenazas que planteaba ayer Matías, de lo que había dicho en su minuto en el Jado respecto a la libertad de acción, etcétera. Pero básicamente yo creo que estamos hablando un poco de tres elementos súper marcados por la campaña presidencial y por la Convención Constituyente, y que son los tres muy políticos, pero que están emparentados.
Oye, quería comentar un poquitito del día de ayer en relación con Unidad Constituyente, claro, y esta primaria, consulta ciudadana o primaria convencional, como se les llamaba antes. Nunca entendí muy bien como convencional, como que convencional no fuera legal, pero claro, pero bueno, da lo mismo. No regulada por el CERVEL, donde ya hay algo definido, el orden del voto. ¿Qué? ¿Cómo aparecen en el voto? Claro. Proboste, Narváez y Maldonado, ¿ya? Entre muchas cosas que se están definiendo por estos días, pero creo que lo que está pasando con los equipos y en el PPD es algo que a mí me ha llamado bastante la atención, el hecho de que parte importante de las personas que trabajaban con Heraldo Muñoz, el PPD se supone que está con Narváez.
Sí, me llamó la atención lo mismo.
Y así lo ha dicho Heraldo, ¿eh? Heraldo lo ha dicho directamente. Nuestra candidata es Paula Narváez, lo ha dicho.
O sea, Heraldo se bajó y finalmente apoya a Narváez, ¿verdad?
Por Narváez, claro.
Pero bueno, como sea, parte importante del equipo que trabajó haciendo el programa de Heraldo Muñoz, cuando era el precandidato presidencial del PPD, se fue con Yasna Proboste. Sí. Entre ellos Marcelo Mena, ¿verdad? El exministro del Medio Ambiente. Está Pasárate, que estaba trabajando en todos los temas internacionales de Heraldo Muñoz, bueno, varias personas más, pero Marcelo Mena va a ser el coordinador.
Lo que es Pablo Vidal, entonces, en el caso de Paula Narváez, claro, es que es coordinador de esa campaña. Claro,
alguien, y el caso de Marcelo Mena es el que me llama más la atención, por el vínculo que siempre hemos...
¿Con Michelle Bachelet?
Vínculo que siempre hemos supuesto con Michelle Bachelet. Recordemos que Michelle Bachelet, por apoyar a Marcelo Mena, permitió o provocó la renuncia del ministro de Hacienda y ministro de Economía simultáneamente.
Del equipo económico, claro.
Del equipo económico simultáneamente. Es decir, es alguien que uno podría imaginar, y alguien a quien Michelle Bachelet apoyó. O sea, le dio la razón a él, y a una costa de que cayera su ministro de Hacienda, sí, y su ministro de Economía. Entonces uno dice...
Pero, sí, pero todo eso es así, pero en defensa de la libertad de las personas.
No, pero claro, completamente. No,
yo sé que
hay señales.
Tú no lo estás planteando como una deslealtad, ni mucho menos. No. Pero es llamativo, cierto.
¿O no será que Michelle Bachelet ya... Michelle Bachelet le dio libertad de acción a su cliente?
No, pero a lo mejor a Marcelo Mena, entre estas dos elecciones, dice, bueno, yo tengo mucha lealtad, fidelidad con Michelle Bachelet, etcétera, pero fíjate que entre estas dos personas yo prefiero a esta persona. Esa es mi decisión personal, puede ser. Él no milita hasta donde yo sé, Marcelo, pero...
Hasta donde entiendo un poco.
Pero a mí me llamó la atención, y a todos nos llamó la atención exactamente lo mismo. Así que, perdón, aportar algo más, Consuelo, te interrumpimos.
Sí.
No, para nada.
Ah, que Yasna Proboste ayer acusó de una encerrona.
Lo hizo privadamente y se filtró. O sea, habría que ver quién hizo la encerrona.
Sí, acusó, no sé si privada públicamente, esos límites también borrosos hoy día cuando uno envía videos, claro. Debemos saberlo, que cuando uno envía un video, siendo un político y a otros políticos sobre todo, esto se va a terminar filtrando. y rápidamente llega periodista y esto lo publican, obviamente, pero la encerrona de que no la habría respecto de una de las debates televisivos que se va a producir el lunes, me parece, sí, en la red, de la red con Canal 13. Y ella dice no haber estado preparada, no haber estado listo, ella le falta recorrer el país. Yo no sé si Gonzarrona no, pero si es que ha tenido menos tiempo que los otros es porque ella también emergió más tarde y se decidió más tarde. Son ambas cosas.
Y recorrió el país como presidente del Senado.
No sé.
Sí, porque sí, lo comentábamos acá. O sea, ¿te acuerdas? Cuando iba a distintos lugares del país, ella ha hecho campaña. No investiga como presidente, como candidata a la presidencia, pero sí ha hecho campaña, digamos. Pero bueno, está bien.
Sí, pero lo que pasa es que allá no aprobó usted, no.
No sé.
Es que estaba pensando. Después Matías me acusa de ser muy cínica y de leer todo en clave. Lo que te conviene, lo que no te conviene. Claro. Pero bueno, pensemos un ratito en esos términos. ¿Le conviene o no le conviene un debate? No.
Claro que no.
O sea, al que va punteando le conviene atrasar el debate, ¿verdad?
Pregúntala en el Jadwe.
Entonces, sí, tantos ejemplos. O sea, tú quieres minimizar la posibilidad de errores, tú eres la persona que tiene más exposición por el cargo, eres la que está marcando mejor entre los tres candidatos de tu primaria. Entonces, no necesariamente quieres darle la ventaja o la posibilidad a los otros candidatos de hacerlo bien, ¿verdad? Y de aparecer en prime time, en medios de comunicación importantes, obviamente que tú quieres atrasar eso lo más posible. Y yo no conozco los detalles de esto, pero lo que acusa o lo que se quejaban desde el comando de la candidata de la Democracia Cristiana era que las otras dos candidaturas se habían puesto de acuerdo desde el Partido Radical, el Partido Socialista, y que no los habían consultado a ellos. Entonces que quedaban entre la espada y la pared. Y las otras candidaturas dicen no, pero es que no nos lográbamos comunicar. O no obtuvimos respuesta.
Los llamamos, eso es que Pablo Vidal.
Los llamamos y no contestaron. Bueno, como sea, es evidente que desde la Democracia Cristiana o desde el comando, digamos, de la candidata, les convenía postergar una instancia como esa. Que parece que al final no va a ser posible porque quedas peor parado, digamos.
No va a ser posible. Para los debates. No va a ser posible postergarse.
Postergarse.
O claro. Restarse a.
No puedes restarte, claro.
Pero en ese debate van a participar. Pero probablemente va a haber más debates.
Quizás
también.
Quizás hicieron una encerrona.
Sí,
no pero sé. Bueno, puede ser. Es parte de lo que se puede esperar. Digamos, su equipo debería haber actuado ex ante, quizás. No sé, no conozco los detalles, pero habiendo observado muchas veces esto.
Sí,
esto tienes y directo.
Esta película parece haberse
visto. Es más o menos obvio.
O sea, pero por favor, la hemos visto cuántas veces.
Es una serie donde se repiten los actores.
Sí, o son rotativos de repente, son rotativos. Pero, el único tema de fondo aquí es haber dejado pasar la oportunidad de estar en una primaria de Galpo.
Ya, pero eso, si hay alguien que no es culpable de eso, es la Democracia Cristiana. En esa pasada fueron víctimas del veto, ¿te acuerdas?
Del veto, claro. Claro. Ahora, lo que pasa, pero no sé si ya no aprobó usted, porque la candidata en ese caso habría sido Jimena Rincón.
Ya, estoy suponiendo la DC en general, supongo que Yasna es solidaria, sí, a Jimena Rincón.
Ahora me insisten mucho de que las principales señales que vienen de Yasna Proboste son de separarse de la Democracia Cristiana. De hecho,
no está el logo en su cartel.
No, y de hecho
pero eso no es monopolio de ella.
Todos los candidatos se les olvida de qué partido son. No, pero entiendo que de hecho ella habría manifestado su intención, y hay quienes le habrían dicho que no lo hiciera, le habría manifestado su intención de no congelar su militancia durante la campaña. Para evitar el sesgo antidemócrata cristiano de algunos, etcétera, etcétera.
Y ser independiente hoy día está visto como un atributo positivo electoral.
Sí, pero también no te puedes declarar independiente cuando has sido demócrata cristiano toda tu vida, cuando has sido parlamentario elegido con un partido, has sido ministro en cupo de tu partido, funcionario en cupo de tu partido. Yo creo que la gente no es tan lesa, o sea, no es nada lesa. El electorado ha demostrado en todas las últimas elecciones ha demostrado ser requete contra poco leso. Todo lo contrario. Oye, y en este mismo capítulo de política y elecciones, el IFE y el cuarto retiro van, pero O sea, no van de la mano, ¿eh? Lo más curioso es cuando tú hablas con parlamentarios, con gente de gobierno, te dicen, mire, sí, hay que mantener el IFE, pero no es ninguna garantía que no haya el cuarto retiro, porque los parlamentarios cuando llegan a sus distritos, la gente le pregunta, bueno, ¿y usted va a apoyar el cuarto retiro o no? Entonces, hay quienes dicen, hagámoslo rápido para poder rechazarlo, porque así las cosas se olvidan en 2 o 3 meses, hasta que la gente llega a la urna.
11 de agosto es.
Claro. No, sí, 11 de agosto, no, pero...
La discusión,
sí, pero... No, pero es que la discusión no tiene... No, de hecho, por ejemplo, no tiene urgencia. Por ejemplo, el proyecto de matrimonio igualitario está antes que el proyecto de retiro, y lo ponen en tabla antes porque no se respetan las urgencias. El proyecto no tiene urgencia, la urgencia las pone el Ejecutivo. Entonces, podría demorarse lo suficiente o podría anticiparse, pero daría la impresión que habiendo o no habiendo IFE, hoy día, en el mundo parlamentario al menos, la prolongación del IFE hasta diciembre, en el mundo parlamentario al menos, la lógica es, vamos de todas maneras por el cuarto retiro. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. Eso es bien complejo. Y respecto a la prolongación del IFE, hay un pequeño detalle, una de las pocas fórmulas que tiene el Ejecutivo para prolongar el IFE, es para poder financiarlo, es aumentar el endeudamiento. El gobierno ya está topado en la capacidad de endeudamiento, tiene que pedirle autorización al Congreso. Ya tiene que pedirle autorización al Congreso. Y ahí entonces viene una discusión, porque hay muchos que sostienen, desde una cierta racionalidad económica, que no hay forma de hacer de prolongar el IFE, pero la oposición se vería en la obligación eventualmente de que el gobierno le pidiera autorización para aumentar su endeudamiento, para poder prolongar el IFE hasta diciembre, y la oposición tendría que decir que no. Empieza a abrirse
un... que es un ajedrez.
Claro.
Ahora, una carta que enviaron los parlamentarios, no la UDI como partido, sino parlamentarios, diputados de la UDI, pidiéndole al gobierno que extienda el IFE en razón del escenario electoral y además del escenario social, de las personas que lo necesiten. Pero esto... A ver, si es que va a ser igual, un IFE universal, sin revisar, porque los tres primeros IFE, o este IFE que está operando hoy día, hasta agosto, ha sido universal con toda la discusión que tiene, también una brecha ideológica importante. ¿Qué va a decir Sichel, por ejemplo, si se manifiesta atento al voto de los cuatro del cuarto 10%? ¿Se va a manifestar también atento a prolongar así como así un IFE sin medir a quién? Ya estamos hablando después de 3 meses y medio con un IFE masivo, universal. ¿Va a seguir siendo universal o van a volver a intentar focalizar un poco para determinadas personas?
Yo creo que no hay espacio.
Probablemente no hay espacio.
Y de hecho, para el cuarto retiro, yo creo que hay más apoyo proporcionalmente entre parlamentarios de gobierno que entre parlamentarios de oposición. Me acaba de mandar un fiel auditor nuestro un Twitter de la diputada Paulina Núñez, que anuncia que va a apoyar el cuarto como apoyó los tres anteriores, porque ella ha estado con la gente y la gente lo necesita.
Otra cosa
es con
que quería agregar, tú mencionabas como tres temas políticos, quiero agregar, bueno, no hablamos del lado del Frente Amplio, qué sé yo, pero eso lo conversamos ayer. Que hay que ver si se cumple o no, porque se había anunciado que la lista del pueblo tenía que dar a conocer su candidato presidencial. En teoría se habían puesto como fecha tope el día de hoy.
Hoy.
Así que eso también podría... y viene una nota hoy día en el Mercurio donde dicen que no sería Sharp, porque el alcalde de Valparaíso no cumpliría con los criterios que se dio la lista del pueblo para definir al candidato o candidata presidencial, que entre otros era no venir de una orgánica política, ya, cosa que no cumpliría entonces el alcalde de Valparaíso. Vamos a ver qué sucede. Según esta nota de J. Soto, de El Mercurio, dice que le pidieron a Ana Tijoux, o le preguntaron, o alguien sondeó a la cantante Ana Tijoux, si le interesaba también a Eric Palma, que asesora la lista del pueblo en asuntos constitucionales.
Sí, muy clave.
No sé, estoy citando este artículo, pero eso podría ser una noticia interesante en el día de hoy.
Mirando lo que viene.
¿Nos vamos a ir más temprano o vamos a hacer la...
Sí, hagámosle un homenaje a Información Privilegiada.
Devolvámosle algo en los minutos.
Devolvámosle algo aquí.
Bueno, nos vamos. Atención con los Juegos Olímpicos, porque dos chilenos, bueno, los primos Grimaldi anoche hicieron una buena presentación, ganaron. Los dos golfistas haciendo buena presentación, Niemann y Pereira. Anda a saber tú si ahí sale una medalla. ¿Ah? Son tipos que tienen todas las posibilidades, han estado a la cabeza de los torneos, de los mejores torneos de su disciplina en el mundo, por lo tanto no tendrían por qué no poder ganar.
Ya.
Nos vamos,
hay clásico. Ya, nos vemos.
Hay clásico este fin de semana.
Sí. Sí, no me hables de fútbol.
No, nosotros tampoco, mucho.
No, yo pensé que hoy día iba a poder hacerte bullying y no puedo hacerte bullying. Bien, en fin.
Que les vaya muy bien. Chao, Consuelo.
Chao, buen fin de semana.
Nos vemos.